Calvary Chapel, Lima, Perú, ha querido hacerle llegar una explicación del mensaje y la palabra de nuestro Dios. Quisiéramos que sea edificado y conformado a las sanas palabras de nuestro Señor a través de esta enseñanza por el pastor Lucho García. Esperamos pues que el Señor nos tenga por dignos de poder llevar este mensaje hasta sus hogares. Le deseamos abundantes bendiciones y que la palabra de nuestro Dios edifique vuestro corazón.
Nosotros estudiamos la Biblia en forma expositiva y va a ser muy raro que ustedes escuchen acá que se predique un tema, amor, perdón, sacando versículos fuera de contexto, porque precisamente creemos que nuestro énfasis es enseñar la Biblia libro por libro, capítulo por capítulo, versículo por versículo. Ya hace unos 4 meses empezamos a estudiar Génesis, si el próximo domingo lo vamos a acabar. Así que hoy día nos ubicamos en Génesis capítulo 46. Génesis tiene 3 grandes partes. Antes de Abraham, hasta Jacob y José. Y estamos en la tercera parte. José. José, el hijo preferido entre 11 hermanos, es vendido como esclavo por envidia. Y es un muchacho justo. Siendo esclavo, trabaja para un oficial y la mujer de este oficial quiere acostarse con él. Pero él, como es un hombre íntegro, no quiere fallarle a su amo. Pero a la mujer, de puro despecho, al ver que no consigue acostarse con él, en un momento que se agarra de su ropa y le dice, acuéstate conmigo, él huye, dejándole la ropa en las manos a la mujer. Y la mujer de despecho dice, me ha querido violar. Con lo cual consigue que lo metan a la cárcel 2 años. Y estando en la cárcel, él tranquilamente podía en la cárcel levantar su mirada al cielo y quejarse. ¿Por qué a mí? Yo soy bueno, yo no hice nada malo, yo creí en ti, Dios mío. Yo he hablado de ti, he sido un hombre moral, no me he aprovechado de nadie y termino en la cárcel. Pero José no hizo eso. Él siempre confió en Dios. Finalmente interpreta el sueño a 2 personas en la cárcel y cuando uno de ellos, 2 años más tarde, Faraón tiene un sueño, dice, hay un muchacho hebreo en la cárcel que puede interpretar el sueño. Y José termina siendo el número 2 después de Faraón, realmente el que gobernaba en toda la tierra de Egipto. Y en la semana pasada veíamos cómo los hermanos de José, muertos de hambre, vienen a comprar trigo a Egipto y se encuentran con José, pero no le reconocen. Y José les lleva por una serie de trampas, hasta que finalmente sus 10 hermanos están ante él, sus 11 hermanos están ante él, y él les dice, yo soy José, el que ustedes vendieron como esclavo. Y los hermanos se quedaron atónitos, petrificados, pero José los abraza y llora con ellos, y dice, Dios lo tenía todo preparado. Y me trajo con anticipación a Egipto para salvarles la vida. Vio que Dios tenía control de las cosas. ¿Son ustedes hijos de Dios, sí o no? ¿Aman a Dios? Pues la Biblia dice que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Y no dice, algunas cosas ayudan a bien, otras no. Dice, todas las cosas ayudan a bien. La muerte, la desgracia, el infortunio, etcétera, etcétera. Si tú amas a Dios, Dios no te ha abandonado. No estás tú solo lidiando y mirando, Dios mío, ¿dónde estás? Y Dios está dormido en una nube. Hay que gritarle fuerte para despertarlo, no. Ese no es Dios. Dios sabe exactamente lo que te pasa. Y lo que tienes que hacer es no sacar tus ojos de Él. Pues precisamente el problema está cuando miramos a las circunstancias y no al Señor. José manda a traer a su padre. Los hijos llegan donde Jacob. Jacob amaba a José con todo su corazón. Han pasado 20 años. Jacob cree que José ha sido despedazado por una bestia. Y vienen los hijos y dicen, papá, José está vivo. Él es el que gobierna en Egipto. Y José viejo no lo quiere aceptar. No, le están tomando el pelo. No, no. Papá, es cierto. José está en Egipto. Y cuando llegan los carros de Egipto para llevarlos, descubre que sí era verdad. Y aquí estamos. Génesis capítulo 46. Salió Israel. Ese era el nombre que Dios le dio a Jacob. Con todo lo que tenía, y vino a Berseba, y ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac, y habló Dios a Israel en visiones de noche, y dijo, Jacob, Dios, un encuentro con Dios de tal forma que cambiaba, Dios le cambiaba el nombre. Abraham, no se le llamó más Abraham, sino Abraham. Sarai, ya no se le llamó más Sarai, sino Sara. En el Nuevo Testamento, Saulo, no fue más Saulo, fue el apóstol Pablo. Y Simón, no fue más Simón, se convirtió en Pedro. Y nunca fueron llamados con sus nombres antiguos. Pero aquí dice, y le habló Dios a Israel, le ha cambiado el nombre, Jacob, tramposo, mentiroso, estafador, suplantador, eso significa Jacob. Y le ha cambiado el nombre por Israel, gobernado por Dios. Y dice, y le habló Dios a Israel y le dijo, Jacob, acá hay un problema, le cambió o no le cambió el nombre. ¿Y por qué dice, le llamó Dios a Israel y le dijo Jacob? ¿Por qué? Y la respuesta es que realmente el motivo era porque Jacob aún se resistía a seguir viviendo en la carne. Y eso nos pasa a nosotros. Todos nosotros tenemos una doble naturaleza. Pablo en Romanos dice que hay una lucha entre el bien que quiero hacer y el mal que no quiero hacer. Jacob, muy débil, se dejaba llevar por el viejo hombre. Versículo 3 y 4. Y dijo, yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas de descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto, y yo también te haré volver, y la mano de José cerrarán tus ojos. Primero, cada vez que Dios se presenta y dice, yo soy Dios, no temas. Porque hay personas que me dicen, tuve una visión de Dios, y tuve un temor, tuve un miedo. No puede ser. Dios siempre trae paz. Y cuando Dios te habla, siempre te trae paz. Y si viene alguien a hablarte en el nombre de Dios y no te trae paz, yo pondría un signo de interrogación y diría, ¿realmente es Dios? ¿Por qué no tienes paz? Jacob tenía un temor genuino y su temor era, ¿voy o no voy a Egipto? Él recordaba que años antes Abraham había ido a Egipto y Dios no le había dicho que fuera a Egipto. De Egipto, él tomó una esclava para su esposa Sara y se convirtió en Agar, después madre de su hijo Ismael, padre de los árabes. Es decir, fue un precio muy alto. El día de hoy, problemas que hay entre la nación de Palestina y la nación de Israel, podemos trazarla a aquel acto de desobediencia de Abraham cuando consiguió a Agar por esposa. Ahora, fíjense que les dice, haré allí de ti una gran nación. Les hago una pregunta. ¿Quién hará la gran nación? ¿Quién? Dios. Yo haré de ti la gran nación. ¿Quién es el que hace la obra? Dios. Salmo 127, versículo 1. Si el Señor no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y muchas veces personas muy intencionadas e iglesias que programan levantar obras y levantar iglesias, y las cosas no se levantan porque uno quiere. Uno no hace una iglesia, uno no programa, vamos a empezar una iglesia acá y vamos a meterle plata, dinero, vamos a evangelizar. No, tú no eres el que levanta la obra. Dios es el que levanta la obra. Si tú levantas la obra, tú tienes que sostenerla. Si Dios levanta la obra, es Dios quien la sostiene. Y alguna vez dijimos de esta obra es de Dios. No tenemos la menor duda de esto. Si algún día Dios tiene a bien cerrar esta obra, se acabó. La obra es de Dios, no es nuestra. Si Dios sostiene algo, Dios va a estar siempre en eso. Y por eso siempre colocaremos nuestro énfasis en esto. Igual, la obra no es de ustedes. Tú no tienes que convertir a tus hermanos. No eres tú. Tú no vas a cambiar a nadie. Esa es obra del Espíritu Santo. Ora por ellos. Ora por ellos. Que esta obra es obra de Dios y no es tu obra. Noten que está diciendo que es en Egipto donde Israel se hace nación. Israel no se hizo nación en la tierra de Palestina. Israel no se hizo nación en la tierra prometida. 6 decenas de la familia de Jacob entran en Egipto y 400 años más tarde 2 millones están saliendo. Dios hizo la nación de Israel en Egipto. Hay una doctrina que es la doctrina de una secta que se llama el Cuerpo de Cristo, en el cual dicen que los cristianos tienen que salir de Egipto y cruzar el Mar Muerto, cruzar el Jordán y llegar a la Tierra Prometida, y hacen una espiritización a Israel en Egipto. Curiosamente, Mateo, haciendo un uso de este versículo, se refiere a Jesús cuando dice: de Egipto llamé a mi hijo. Cuando Jesús fue niño, José y María huyen a Egipto para salvarle la vida a Jesús, y después vuelven. Es decir, es en el mundo donde nos convertimos en hijos de Dios. Yo siento pena cuando veo muchos cristianos muy bien intencionados que se les ha mal enseñado que no puede estar en Egipto, que no pueden estar en el mundo. Y si ustedes analizan la vida de una persona típica de iglesia, desde que se levantan hasta que se acuestan, están rodeados de cristianos, de cristianos, de cristianos, de cristianos, de cristianos. Alguien le dice: es cumpleaños de tu hermana, ¿por qué no vas? Porque ella es una pagana, yo no voy a ir con los mundanos. Si todos los cristianos estamos juntitos en nuestra Disneylandia cristiana, en nuestra burbujita, ¿quién sería luz en el mundo? ¿Cómo la gente del mundo puede ver que somos diferentes si no estamos en el mundo? ¡Ojo! Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Yo iré contigo. ¡Qué seguridad! ¡Qué hermoso saber que Dios vendrá conmigo! Imagínate que Dios te habla y te dice: Paul, Paul, haz esto porque yo iré contigo. ¡Qué cosa más hermosa que tener la seguridad que estamos yendo donde Dios quiere que estemos! La pregunta es: ¿estás donde Dios quiere que estés? ¿Estás donde Dios quiere que estés? Porque Dios irá contigo, pero fíjense, ¿quién es el que señala la dirección? Dios. La agarraron Señor, mira los planes que tengo, son increíbles, Señor. He pensado irme a Brasil, pero no son los planes, mis planes de irme a Brasil, sino es Dios que quiere que vaya a Brasil. Pues si Dios quiere que vaya a Brasil, no tener la menor duda, y Él abrirá las puertas. Dios te dice, haz esto y yo iré contigo. Qué importante conocer la voluntad de Dios. El domingo pasado estudiamos el libro de Amós. Amós, capítulo 3, versículo 3. ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? ¡Imposible! ¡Imposible! No pueden caminar dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Y si Dios quiere ir para allá y tú quieres ir para allá, ¿caminarán juntos? Dios nunca te va a dejar. Estarás fuera de la voluntad de Dios, pero Dios nunca te deja. Pero te estás perdiendo las bendiciones que Dios tiene para ti. Dios hablaba y le decía, yo iré contigo, ve a Egipto. Versículos del 5 al 7. Y se levantó Jacob de Berseba, y tomaron los hijos de Israel a su padre Jacob, y a sus niños, y a sus mujeres, en los carros que Faraón había enviado para llevarlo. Y tomaron sus ganados, y sus bienes que habían adquirido en la tierra de Canaán, y vinieron a Egipto, Jacob y toda su descendencia, sus hijos, y los hijos de sus hijos consigo, sus hijas y las hijas de sus hijos, y toda su descendencia trajo consigo a Egipto. Un grupito de personas, exactamente 66 personas van a Egipto. Pronto, después de 400 años, 2 millones regresarán a la tierra prometida. Muy bien. Los versículos del 8 al 27 no los voy a leer. En primer lugar, porque son trabalenguas. Los que están, aún no tienen hijos y están pensando qué nombre ponerle a sus niños, les recomiendo que pasen por esta lista. Hay nombres preciosos, como por decir Falú, Ojat, miren, y nombres rarísimos tienen para escoger. Pero dice el versículo 8, estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto. Y va a haber un orden que no es el cronológico. Están ordenados ahora de acuerdo a los hijos que cada una de las 4 mujeres que tuvo Jacob tuvieron. Versículo 8, Rubén, 10, Simeón, 11, Leví. Versículo 12, Judá. Versículo 13, Isacar. Versículo 14, Zabulón. Versículo 16, Gad. Versículo 17, Aser. Versículo 20, José. Y nacieron a José en la tierra de Egipto Manasés y Efraín, los que le dio a luz a Asenat, hija de Potífera, sacerdote de On. Versículo 21, Benjamín. Versículo 23. Y aquí me detengo, en el 23. Voy a hacer un pequeño stop acá. Y los hijos de Dan, Husim. Si ustedes dan algo de gramática, acá hay algo que está mal. ¿Quién me dice no es el error? Plural, los hijos. ¿Saben ustedes lo que significa Husim en hebreo? Esos. Esos. Y los hijos de Dan son esos, son aquellos. ¿Por qué no se detiene a mencionar a los hijos de Dan y menciona a todos? ¿Por qué de esta forma despectiva? Y los hijos de Dan, esos, y sigue. Y los hijos de Neftalí, da el nombre de todos. Es como que yo dijera, yo invito a la familia de Tomás, menciono a su esposa, a sus hijos, y me invito a la familia de Diego, menciono a Diego, a sus hijos, y a la familia de Oscar, y después digo, y de la familia de Paul, a Paul, y esos, y sigo después hablando. Acá hay una acepción, acá hay una discriminación. ¿Por qué? Esto es interesantísimo. Dan es la tribu que inicia la idolatría en Israel. En Apocalipsis capítulo 7, versículos del 4 al 8, se hablan de los 144.000 sellados en el período de la tribulación de los hijos de Israel. Los 144.000 sellados no son testigos de Jehová, porque les han dicho, somos los testigos. No son los testigos de Jehová. Y los 144.000 no son de ninguna iglesia cristiana. Los 144.000 son de los hijos de Israel. Increíblemente, Dan es omitido a propósito, no figura. Se nos da el indicio que algo se cocina con Dan, algo huele feo en Dan. Y vamos a verlo el próximo domingo cuando veamos el capítulo 49. Jacob da una profecía específica para cada una de los hijos, de sus hijos. Y cuando se refiere a Dan, nos da a entender, y esto es una tradición rabínica hasta el día de hoy, que de la tribu de Dan va a descender el anticristo. Que la Biblia habla que al fin de los tiempos se levantará un hombre de pecado, el anticristo. Así que el anticristo va a ser judío, europeo, descendiente de la tribu de Dan. Así que aquellos pastores evangélicos malintencionados e ignorantes de la Biblia que quieren achacar que el Papa es el anticristo, demuestran que son unos ignorantes y que no leen su Biblia. Así que la próxima vez que ustedes escuchen a un evangélico malintencionado decir que no es la Biblia, porque no saben que lo único que hacen es alejar a gente de Dios y de Jesucristo, por cucufatos e ignorantes. A quien le cayó el guante, que se lo chante. Muy bien, digamos. Versículo 24, Neftalí. Versículo 27, y los hijos de José que le nacieron en Egipto, dos personas, todas las personas de la casa de Jacob que entraron en Egipto fueron 70. ¿Cómo? ¿No eran 66? Claro, pero José, sus dos hijos y su esposa no están considerados ahí. Muy bien. Versículo 28 y 29. Y envió Jacob a Judá delante de sí a José para que le viniese a ver en Gosén. Y llegaron a la tierra de Gosén. Y José unció su carro y vino a recibir a Israel su padre en Gosén. Y se manifestó a él y se echó sobre su cuello y lloró sobre su cuello largamente. El reencuentro es emotivo. Padre e hijo, 20 años que no se han visto, 20 años. Y Jacob ha vivido esos 20 años en ascuas pensando en su hijo José. Ahora sabe que está vivo y está esperando el reencuentro. Y llega Jacob viejo a Gosén y ve los carros de Egipto de un hombre majestuoso que está buscando entre los 66 que han llegado. Y mira y se acerca y ve un anciano. Me imagino que Jacob lo mira y le dice: José, hijo mío. Y yo creo que José se ha despojado de todos los sombreros y las cosas egipcias, se ha abalanzado a su padre, y la descripción en lengua hebrea es precioso. Qué pena que no sabemos hebreo, pero en lengua hebrea describe que lloró sobre su cuello largamente, y largamente significa largamente. No han hablado nada. Traten de imagínense la escena. El viejito que ve a su hijo, que los van corriendo, se abrazan hasta más no poder y lloran, lloran, lloran. Este llanto que sale de acá. ¿Alguna vez tuvieron un reencuentro con alguien? ¿Alguna vez lloraron de alegría? ¿Quién lloró de alegría? Yo lloraba de alegría. ¿Alguna vez lloraron de alegría? Eso es increíble. Y lo hermoso es que padre e hijo se encuentran después de 20 años. La distancia era física, no era emocional. Sin embargo, hoy día hay muchas familias que aunque la distancia no es física, es emocional. Hermanos y hermanas, y no tienen nada en común, nada. Lo único que tienen en común es la cara y el apellido, nada más. Son completamente ajenos el uno al otro. No hay familia a la cual Dios no quiera unir. Y Dios te puede dar a ti la capacidad de ser ese fermento de unión y de perdonar. Pero primero Dios obrará en tu corazón. Yo les he contado antes, en alguna oportunidad, el reencuentro que tuve. Mi padre, que era militar, se burlaba mucho del Evangelio, se burlaba de nosotros, y jamás hubo afecto físico con mi padre. Pero cuando mi padre conoce a Jesús, y no les voy a contar porque es muy largo, cuando mi padre llega a conocer a Jesús, un día él fue a una conferencia de hombre de negocios, y cuando él regresó, fue la primera vez, yo era un hombre de 20 y tantos años, fue la primera vez que mi padre me abrazó. Y yo nunca olvidaré. Quiero explicarles que como militar, a él se le había enseñado que mostrar sentimientos era símbolo de debilidad. Un padre nunca debe abrazar a su hijo hombre porque lo vuelve maricón. Y cosas por el estilo. Tonterías. Y mi padre, yo nunca recuerdo que mi padre me haya agarrado y me haya comido a besos. De niñito, jamás. Mi mamá sí lo hacía. Lo hacía por ella y por mi papá, que no lo hacía. Pero nunca olvidaré esa tarde en la cual mi padre, yo entro, paso por la sala, él estaba leyendo el periódico, baja el periódico y me dice: Lucho, ven, siéntate acá. Y yo me quedé literalmente petrificado. Y me cuesta no contar esto sin emocionarme. Pero mi padre se puso de pie por primera vez buscando un contacto físico emotivo. Y yo nunca olvidaré cuando él me abrazó. Yo me quedé tieso. Prácticamente me arrastró con él hasta el confortable. Él se sentó, yo podía escuchar su corazón, inclusive mi corazón. Pum pum, la adrenalina, pum pum, ¿qué está pasando acá? Esto es algo que escapa de mi control. Y él tomó mi nuca y la puso contra su pecho. Y sentí que sus lágrimas me bañaban el rostro. Yo lloré, lloramos, nos besamos, nos pedimos perdón. Perdón por no haber habido afecto entre nosotros. ¿Pueden imaginar esto? Un hombre que fue incapaz de demostrarle amor físico a sus niñitos bebitos, ahora lo hacía cuando era un hombre. Porque no hay corazón, por más duro que exista, que Dios lo pueda cambiar. Todo es posible para Dios. En Polonia, después de la Segunda Guerra Mundial, había un monumento, una estatua de un Jesucristo, y en medio del bombardeo nazi perdió los brazos. Y alguien puso por ahí una notita en este pequeño monumento, en esa imagen de Jesús, que decía: tú eres mis brazos. Tú eres mis brazos. ¿Y qué es lo que quiero decir con eso? Si Dios va a usar a alguien en tu familia, no va a ser a tu hermano o a tu tía. Te va a usar a ti. Si tú quieres ser usado por Dios, Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Tan solamente dispón tu corazón para eso. Versículo 30. Entonces Israel dijo a José: muera yo ahora que he visto tu rostro y sé que aún vives. Y José dijo a sus hermanos y a la casa de su padre: subiré y lo haré saber a Faraón, y le diré: mis hermanos y la casa de mi padre que estaban en la tierra de Canaán han venido a mí, y los hombres son pastores de oveja, porque son hombres ganaderos, ya han traído sus ovejas y sus vacas y todo lo que tenían. Y cuando Faraón os llamare y dijere: ¿cuál es vuestro oficio?, entonces dirán: hombres de ganadería han sido tus siervos desde nuestra juventud hasta ahora, nosotros y nuestros padres, a fin de que moren en la tierra de Gosén, porque para los egipcios es abominación todo pastor de ovejas. Esto es increíble. ¿Cómo podían estar estas 60 personas 400 años viviendo en Egipto y no mezclarse? Ahí debió de haber acabado la nación de Israel. Debió haber habido un mestizaje brutal entre egipcios e israelitas, y Israel desapareció y nunca llegó a ser nación. Tenía que haber una forma en que los israelitas se podían mantener por 400 años sin que se tocaran con ninguno de alrededor. Estaban en medio de Egipto. Pero ¿cómo podía protegerlos Dios de que Egipto no entrara a ellos, estando ellos en Egipto? Por medio de una costumbre egipcia. Un día, un faraón de Egipto, hubieron varios hicios. Y los hicios significa literalmente pastores de ovejas. Y cuando otra familia tomó el poder, hizo que era abominación que un pastor de ovejas fuera considerado egipcio. Por eso a partir de ese entonces los que eran egipcios eran los etíopes, los libios o de otras naciones. Entonces la única forma como Israel podía ser nación estaba dada ahí. ¿Cómo era que los egipcios no se iban a mezclar con ellos? Somos pastores de ovejas. Y así Dios preservó a Israel por 400 años en medio de Egipto. Capítulo 47. Creo que nos vamos a acabar el 47 hoy día. Quería hacer el 48, pero no me va a alcanzar el tiempo. El 49 es fascinante y el 50 también. Capítulo 47. Hoy día nos quedamos en el 47. Versículos del 1 al 6. Vino José y lo hizo saber a Faraón y dijo: mi padre y mis hermanos y sus ovejas y sus vacas con todo lo que tienen han venido de la tierra de Canaán, y aquí están en la tierra de Gosén. Y de los postreros de sus hermanos tomó 5 varones, es decir, 5 de sus hermanos más jóvenes los tomó y los llevó delante de Faraón. Y Faraón dijo a sus hermanos: ¿cuál es tu oficio? Y ellos respondieron a Faraón: pastores de ovejas son tus siervos, así nosotros como nuestros padres. Dijeron además a Faraón: para morar en esta tierra hemos venido, porque no hay pasto para las ovejas de tus siervos, pues el hambre es grave en la tierra de Canaán. Por tanto, te rogamos ahora que permitas que habiten tus siervos en la tierra de Gosén. Entonces Faraón habló a José diciendo: tu padre y tus hermanos han venido a ti, la tierra de Egipto delante de ti está, en lo mejor de la tierra haz habitar a tu padre y a tus hermanos, habiten en la tierra de Gosén. Y si entiendes que hay entre ellos hombres capaces, ponlo por mayorales de mi ganado. Acá hay algo que es muy interesante. Fíjense que es una familia que se va a meter a Egipto. ¿Cómo lo puede tomar Faraón? Faraón se le cae la baba. No sé cómo vas a traducir eso, pero a Faraón se le cae la baba porque es el que ha salvado la hecatombe que iba a ocurrir en Egipto. Así es, haz lo que quieras. Pero los hermanos le dicen a Faraón, el versículo 4, para morar en esta tierra hemos venido. Hace un año vinieron 4 amigos de Estados Unidos, el pastor Tim Hamilton de una iglesia de Calvary Chapel en California, Glenn, Juan y ¿quién fue el otro? Y Mike, gracias. Dos de ellos se hospedaron en la casa de Norita Madueño y los otros dos se hospedaron en la casa de un matrimonio ya mayores de norteamericanos. Cuando estaban en el tercer día de hospedados, que es una traducción más cercana, es de paso, es decir, estamos aquí mientras dure la sequía en nuestra tierra y volveremos a nuestra tierra, es decir, vamos a morar temporalmente, no pensamos establecernos, entre tanto que dure el hambre. Y estos se quedaron 400 años, miren, así es. Versículo 7. También introdujo También José introdujo a Jacob su padre y lo presentó delante de Faraón. Y Jacob bendijo a Faraón. ¿Quién bendice a quién? El mayor al menor. ¿Quién bendice a quién? ¿Faraón bendice a Jacob? No, es Jacob quien bendice a Faraón. Y dijo Faraón a Jacob: dime, abuelito, ¿cuántos son los días de los años de tu vida? Y Jacob respondió a Faraón: los días de los años de mí, y fíjense la palabra que usa, peregrinación, son 130 años. Pocos y malos, pocos, el doble de hoy día, han sido los días de los años de mi vida, y no han llegado a los días de los años de la vida de mis padres en los días de su peregrinación. Y Jacob bendijo otra vez a Faraón y salió de la presencia de Faraón. La vida es mostrada como un peregrinaje. La vida en este planeta Tierra es un peregrinaje. Estamos de paso. Cuando estudiamos hace unos domingos atrás la profecía de Joel, vemos que Joel se refiere a este planeta Tierra como el valle de la decisión, porque es en este valle, en este planeta Tierra, en este peregrinaje, donde decidiremos nuestra eternidad. Veíamos el domingo pasado, estudiando el libro de Amós, que el profeta Amós dice: prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Porque creas o no que estar delante de Dios, vas a estar delante de Dios. Jacob dice: en mi peregrinaje. Tú también eres peregrino, tú también estás de paso. El apóstol Pablo le dice: ¿dónde está mi ciudadanía? ¿En Estados Unidos? ¿En Guatemala? ¿En Israel? No, somos ciudadanos de, díganlo, del reino de los cielos. Así que estamos también de paso por acá, estamos peregrinando. Jacob dice: yo voy a morir más joven que mi papá y mi abuelito. Efectivamente, Jacob va a morir 17 años más tarde, es decir, 130 años, abuelito, ahí vive 17 años más. Así que el bandido va a morir de 147. Abraham murió de 175 años, e Isaac de 180 años. Versículos del 11 al 13. Así José hizo habitar a su padre y a sus hermanos y les dio posesión en la tierra de Egipto, en lo mejor de la tierra, en la tierra de Ramesés, como mandó Faraón. Ramesés la llama Moisés más tarde, en época de Moisés, Gosén se llama Ramesés, como mandó Faraón. Y alimentaba a José a su padre y a sus hermanos. No quiere decir que el viejito era desvalido y tenía que darle de comer en la boquita, no. Dice que él en realidad lo sostenía. Y a toda la casa de su padre, con pan, según el número de los hijos. no había pan en toda la tierra y el hambre era muy grave, por la que desfalleció de hambre la tierra de Egipto y la tierra de Canaán. El hambre llega inclusive donde Egipto. Ahora quiero que me acompañen a leer, porque vamos a leer del 14 al 26 de corrido. Y recogió José todo el dinero que había en la tierra de Egipto y en la tierra de Canaán, los alimentos que de él compraban, y metió José el dinero en la casa de Faraón. Y se acabó el dinero en la tierra de Egipto y de la tierra de Canaán, y vino todo Egipto a José diciendo: danos pan, ¿por qué vamos a morir delante de ti porque se nos acabó el dinero? Dame su ganado y yo les daré alimento por sus ganados, si se les acabó el dinero. Y ellos trajeron sus ganados a José, y José les dio alimento por caballos, por el ganado de las ovejas, por el ganado de las vacas, por los asnos, y les sustentó de pan por todos sus ganados aquel año. Acabado aquel año, vinieron a él el segundo año y le dijeron: no encubrimos a nuestro señor que el dinero se ha acabado y el ganado ya es de nuestro señor. Nada ha quedado delante de nuestro señor sino nuestros cuerpos y nuestra tierra. ¿Por qué moriremos delante de tus ojos, así nosotros como nuestra tierra? Cómpranos a nosotros y a nuestra tierra por pan, y seremos nosotros y nuestra tierra siervos de Faraón, y danos semilla para que vivamos y no muramos, y no sea asolada la tierra. Entonces compró José toda la tierra de Egipto para Faraón, pues los egipcios vendieron cada uno sus tierras, porque se agravó el hambre sobre ellos, y la tierra vino a ser de Faraón. Y al pueblo lo hizo pasar a las ciudades de un extremo al otro del territorio de Egipto. Solamente la tierra de los sacerdotes no compró, por cuanto los sacerdotes tenían ración de Faraón, y ellos comían la ración de Faraón les daba, por eso no vendieron sus tierras. Y José dijo al pueblo: he aquí, hoy los he comprado, a ustedes, a su tierra, para Faraón. Ven, tomen aquí semilla, siembren la tierra. De los frutos darán el quinto a Faraón, o hablando modernamente, el 20%. Y las cuatro partes serán vuestras para sembrar la tierra y para su mantenimiento, y de los que estén en su casa y para que coman sus niños. Y ellos respondieron: la vida nos has dado, hallemos gracia en ojos de nuestro Señor y seamos siervos de Faraón. Entonces José lo puso por ley hasta hoy en la tierra de Egipto, señalando para Faraón el quinto, excepto solo la tierra de los sacerdotes, que no fue de Faraón. ¿Qué ocurrió acá? José, un magnífico administrador, no regaló la plata. Faraón estaba contento. No solo salvó del hambre, sino que ahora Faraón tuvo todo el dinero, todo el ganado, todas las tierras y todo el pueblo por siervos de él. Es decir, José había establecido un sistema feudal, todo para el gran señor Faraón, incluso las personas. A cambio de alimento y de la vida y de la tierra, se les exigió que le dieran a Faraón el 20% de lo que tenían. Y eso fue lo que ocurrió hasta en tiempo de Moisés. En tiempo de Moisés, 400 años más tarde, todo egipcio daba el 20% a Faraón. Por eso era que el gobierno tenía mucho dinero, estaba muy bien sostenido. Versículos del 27 al 31, y aquí acabamos. Así habitó Israel en la tierra de Egipto, en la tierra de Gosén, y tomaron posesión de ella, y se aumentaron y se multiplicaron en gran manera. Y vivió Jacob en la tierra de Egipto 17 años, y fueron los días de Jacob 147 años. Y llegaron los días de Israel para morir, y llamó a José su hijo, y le dijo: si he hallado ahora gracia en tus ojos, te ruego que pongas tu mano debajo de mi muslo, y harás conmigo misericordia y verdad. Te ruego que no me entierres en Egipto, mas cuando duerma con mis padres me llevarás de Egipto y me sepultarás en el sepulcro de ellos. Y José respondió: haré como tú dices. E Israel dijo: júramelo. Y José le juró. Entonces Israel se inclinó sobre la cabecera de la cama. Un juramento rarísimo. Mete tu mano debajo de mi muslo y jura. ¿Dónde escucharon eso antes? A ver quién tiene buena memoria. Muy bien. ¿Se acuerdan ustedes cuando Isaac estaba buscando una mujer para su hijo y manda a su siervo Eliezer para que le busque mujer a su hijo? Eliezer es tipo el Espíritu Santo. Isaac es tiempo del padre y va a buscarle novia. El hijo, en este caso, viene a ser Isaac, perdón, está hablando de Abraham, gracias. Abraham buscando la esposa a su hijo Isaac. Abraham es tipo del Padre, Eliezer tipo del Espíritu Santo, Isaac tipo de Jesús, y la esposa que viene es tipo de la iglesia, ¿no? Pero, ¿qué es lo que significa? En realidad, poner la mano bajo el muslo no es otra cosa que un eufemismo hebreo, que en realidad no quiere decir, lo que en realidad quiere decir es que le dijo: ven, pon las manos sobre mis genitales y jura. Eso es lo que en realidad significa. Solamente que el eufemismo hebreo hace que se diga: pon las manos sobre, bajo mi muslo. ¿Y cuál es el significado de esto? El significado es muy claro. En el caso que tú no cumplas el juramento, mis descendientes se encargarán de que se cumpla o de tomar el asunto en sus manos. Así que esto era algo muy, 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 un juramento muy fuerte. Y José lo hizo. 17 años más tarde, Jacob tiene ahora 54 o 55 años aproximadamente. Nos vamos a quedar ahí porque el tiempo nos ganó. Nos quedan tres capítulos, 48, 49 y 50. Y yo dudo que acabemos el próximo domingo, pero el próximo jueves, gracias. Pero haremos lo posible por, no quiero correr, pero no quiero perder la riqueza de este libro. Vamos a orar. Rafa, por favor. Quiero rescatar unas cosas antes de ir de este capítulo. Primero, Jacob vuelve a encontrarse con su amado hijo José. Por sobre todas las cosas, escucha la voz de Dios que le dice: ve, no temas, porque yo voy contigo. Y hoy día Dios te dice lo mismo: escucha mi voz, porque tengo algo que decirte, y anda, porque yo iré contigo. Segundo, Jacob le dice a Faraón: los días de mi peregrinación, somos peregrinos, estamos de paso. ¿Qué es lo que realmente importa? ¿Qué es lo que importa en esta vida? ¿Cuál es el sentido de tu vida? ¿Para qué vives? Por favor, piensa y dime, ¿para qué vives? Bueno, yo vivo para... ¿para qué? Es muy probable que si no eres cristiano, el motivo de tu vida es netamente egoísta. Simplemente vivo para tener una casa bonita, tener comodidad, viajar un poco, criar a mis hijos, darle una buena educación a mis hijos, llevarme bien con mis nueras, con mis consuegros, envejecer, que se me caigan los dientes, me pongo dentadura postiza, criar a mis nietos y esperar a la pelona. Si vives para eso, déjame decírtelo. Qué triste es tu vida. Todo el mundo vive para sí. Y Jesús hablaba de una contradicción. El que pierda su vida, la ganará. Y el que cree que la ha ganado, la ha perdido. ¿Para qué vives? Vine en 1997. ¿Qué quieres para 1997? ¿Quieres plata? ¿Quién no quiere plata? Necesitamos la plata. Pero ese es tu gol, esa es tu meta, eso es lo que buscas. ¿Para qué vives? ¿Para qué vas a vivir 1997? Algunos de ustedes dijeron, gracias a Dios se acabó este año 1996. Un año durísimo. Ahora en el 97 quiero... ¿Qué quieres? ¿Qué quieres del 97? ¿Para qué vives? Más buscar primeramente las añadiduras y después vendrá el reino de Dios. ¿No? ¿No es así? ¿No es eso? ¿Más buscar las añadiduras? ¿Más buscar qué? El reino de Dios. Busca a Dios, porque la Biblia dice que no hay hijo de un justo, y somos justos por Jesús. Así que los que hemos creído en Jesús somos justos. Que no habrá hijo de justo que mendigue pan, porque si tú eres hijo de Dios, Dios sostendrá a tus hijos y no les faltará que comer. Mas buscad primeramente el reino de Dios y todo lo demás será añadido. Busca para 1997 abundancia de plata. No, abundancia de Jesús. Pablo deseaba en Romanos capítulo 1, yo deseo que ustedes sean prósperos. Juan, en la epístola de Juan dice, y deseo que sean prosperados en todas las cosas, así como prosperan su alma. Pero la prosperidad por sobre todas las cosas debe ser abundancia de Jesús. Y nunca estarás pleno ni realizado, sino hasta cuando no le rindas tu vida a Dios. Es más, déjame decirte algo. Las comodidades materiales, en vez de facilitarte la vida, te la amargan. El nuevo refrigerador que tienes, no quieres que ni te lo arañen. El carro nuevo que te compraste, estás con la noica, cada que vas a un lugar estás por la ventana agüitando el carro, que no me lo roban, que no sé qué, y que el carro, y que no sé qué. El VHS que acabas de comprar se te malogró. Vino tu sobrino y ya te maduro que acabas de comprarlo. Y ese televisor grandazo que has comprado, no sé por qué, da mala imagen. Y te metiste a internet y todo el mundo se conecta menos tú. Hay un problema en tu modem y por más que quieras jamás te puedes conectar. Y toda la comunidad te jala los pelos. Y la laptop, la maravilla que tienes, cómo te hizo perder esa información valiosa, ¿no? ¿Entienden lo que les quiero decir? ¿Qué importa? Y dijo Josué, en lo que respecta, yo y mi casa serviremos al Señor. Ustedes hagan lo que quieran. Quiero pedirles que mediten en esta canción, porque voy a hacer una oración para invitar a ustedes que vienen por primera vez a que puedan rendirle su vida a Jesús.
sabia o menino. Conozco que todo lo puede, que mi pensamiento no lo puedo esconder. Hablaba lo que no entendía. Te preguntaré y tú me enseñarás, mas ahora mis ojos te ven, yo me rindo a tus pies y me arrepiento. Ahora mis ojos te ven, yo te preguntaré y tú me enseñarás. Mas ahora mis ojos te ven, yo me rindo a ti.
Tienes que rendirte a Él. Dios no te va a forzar a nada. Lo único que tienes que hacer es reconocer que lo necesitas. Y si tú quieres, esta noche, 2 de enero de 1997, tú le puedes abrir la puerta de tu corazón a Dios. Lo único que tienes que hacer es repetir esta oración conmigo. En voz alta, en voz baja, no importa, lo que importa es que sea de todo tu corazón. Quiero pedirte que repitas después de esta oración. Si tú ya lo has hecho antes y quieres hacerlo como una reactualización de tu entrega, puedes hacerlo. Señor Jesús, tú me conoces. No hay nada que yo te pueda esconder. Conoces mis debilidades, mis pecados, mis luchas, mis temores. Señor, he ido por mi rumbo, me he golpeado, me he caído y reconozco que te necesito. Ya no puedo más, ya no quiero caminar si no estoy de acuerdo contigo. Y esta noche quiero reconocer que he hecho lo malo delante de tus ojos. Perdóname, Señor. Quiero abrirte la puerta de mi corazón y aceptarte como Señor de mi vida y Salvador de mi alma. Señor Jesús, cámbiame, transfórmame, lléname de tu Santo Espíritu. Y haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Todo esto te lo pido, oh Padre Celestial, por Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén.
Para sus vidas y que el Señor confirme su palabra para que sean bendecidos en todo. Si desean comunicarse con nosotros, háganlo al teléfono 446-1966 o escríbanos a la dirección que aparece en la portada de este cassette. Oramos para que Dios le conforte abundantemente y les agradecemos por colaborar con este ministerio adquiriendo el original de audio. Que Dios te bendiga.